ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om paz, paz, paz. Om, saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, muy bien. Seguimos trabajando entonces con el capítulo número 4 del Bhagavad Gita. Y habíamos trabajado bastante en el verso número 34, que hablamos de la necesidad o del medio para hacernos de esto que se llama el conocimiento del ser, ¿no? Que en las escrituras nos dicen que uno lo, por lo general, sino que aparece por sí solo, ¿no? Que es algo raro, pero puede llegar a darse, ¿no? Que se hace a través de un guía, un maestro, ¿no? En inglés lo llama gurú. Y la forma de recibir este conocimiento es a través del servicio, a través de tener la actitud de humildad correspondiente, una actitud de humildad que va a permitir que exista una buena comunicación entre ellos dos. Y poniendo las preguntas correctas, ¿no? En el momento adecuado, debe, justamente al tener una relación con el gurú, uno va entendiendo en qué momento hacer las preguntas y cómo hacerlas también, ¿no? Básicamente habíamos hablado de que, bueno, el gurú y el ideal del gurú, ¿no? Y la tradición del gurú, hoy por hoy, lamentablemente, no estamos en la antigua India, donde esta tradición, digamos, donde tenemos estos placeres de gurús, ¿no? Acá una de las cosas que dice también, que se ha realizado la verdad, ¿no? O sea, que es un ser de realización, es un ser de autoconocimiento, y bueno, lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? A nuestro alcance, quizás no son estas personalidades encarnadas, ¿no? En cuerpos humanos. Tenemos muchas personalidades carismáticas que encontramos hoy por hoy en internet, ¿no? O en muchos lugares que, bueno, que se autoproclaman gurúes o personalidades, bueno, de realización, etcétera. Más allá de eso, Sri Ramakrishna pone mucho énfasis en que todo el mundo quiere ser gurú, todo el mundo quiere ser maestro, y muy pocos realmente quieren ser discípulos. Y cuando se trata de esto, creo que lo más importante es la actitud del discípulo, la actitud de estar abierto y estar pasible, ¿no? De aprender, de recibir. Y de recibir, de percibir, de conectarse, ¿no? Con el gurú, que en realidad para aquella persona que está comprometida con una vida interior debería saber que el gurú habla a través de diferentes instrumentos, mismo de la naturaleza y a través de los animales. O sea, el gurú, cuando uno tiene la actitud interior, ¿no? El gurú se manifiesta, ¿no? Quizás la tradición nos hace pensar que tenemos que arraigarnos, ¿no? Al maestro, ¿no? Como lo hacemos en el colegio, etcétera, etcétera, que es correcto. Pero al mismo tiempo, una vez que uno entiende, el maestro lo que nos hace es guiar, nos guía en el estudio, nos guía en el aspecto sistemático del estudio. Pero el estudio tenemos que hacer con nosotros, ¿no? Y el descubrir, ¿no? bueno, yo me acuerdo cuando uno estudia matemática, por ejemplo, ¿no? La práctica, ¿no? Uno, por más que te digan, mira, es fácil, uno tiene que descubrir que es fácil. Y ese descubrimiento se hace a través de la práctica, ¿no? O también alguna ecuación de física, o bueno, todo requiere trabajo, ¿no? O entender un sistema complejo también de contabilidad, ¿no? Y poder ver ambas partes, ¿no? Tanto a nivel global como cerrar una ecuación. Todo requiere trabajo y práctica, ¿no? Recuerdo en una oportunidad, yo estaba trabajando como contador, en algún momento que me dedicaba a eso, ¿no? Y me tocó cerrar una sociedad muy compleja, porque eran joint ventures, ¿no? Y yo decía, ¿cómo cierro esto? ¿Cómo hago? Básicamente se llama balance de liquidación, ¿no? ¿Cómo hago este balance de liquidación? Decía yo, ¿no? Porque todo me tiene que cerrar, no solamente para mí. Es muy fácil que le cierren las cuentas a uno, pero cuando se trata de un balance de liquidación, le tienen que cerrar las cuentas al otro también, a la otra parte, ¿no? Son sociedades. Y me acuerdo que decidí sentarme a pensar, solamente a pensar, ¿no? Y a pensar y a reflexionar y a imaginarme todo en mi cabeza. Y lo interesante es que no tomé ningún papel y lápiz, que podría haberlo hecho, y lo medité, ¿no? Y en un momento se me hizo la luz y lo pude entender. Y dije, hay que hacer esto. No, de la misma manera, uno tiene los elementos, tiene los instrumentos a mano, pero el esfuerzo lo tiene que hacer uno. Y el esfuerzo tiene que ver con esta actitud de humildad, con la determinación, el compromiso que esto requiere, porque en esta vida nada es tan fácil, ¿no? Por más que nos den la comida en la boca, tenemos que digerirla nosotros mismos. O sea que, bueno, más allá de la necesidad de un maestro, y en la India se pone mucho énfasis en el gurú, en el maestro tradicional, ¿no? Del cual recibimos este conocimiento, la inspiración, el estar cerca de él, que no me malinterpreten, o sea, lo apoyo y lo acepto, y en algún punto estas cosas, estos descubrimientos espirituales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estos momentos de ajá que podemos tener, ¿no? También se transmiten al estar con alguien, ¿no? El estar constantemente con una persona y esa persona está constantemente pensando o entreteniendo. Imagínense ustedes estando cerca de un Sri Ramakrishna, de un Vivekananda, ¿no? Lo que eso puede llegar a generar, ¿no? O sea, estar con una persona que está constantemente en ese estado de mental, ¿no? O en ese estado de meditación, por más que esté activo. Eso se contagia, ¿no? Se transmite. Estos maestros también transmiten a través de la voluntad, ¿no? Entonces, esto, si bien es importante, ¿no? Y el que tenga la gracia de poder tener un maestro de realización, tener una relación con él cercana, es maravilloso. Pero no a todos nos pasa. Y bueno, la realidad es que hoy por hoy, no sé si cada vez pasa menos, porque personalidades como Ramakrishna o como otros maestros de esa, ¿no? de esa estatura, es muy raro encontrar. Pero la vez pasada yo les comentaba que lo importante es que tenemos las escrituras y que tenemos guías espirituales que nos marcan y nos dicen para dónde tenemos que ir, ¿no? También tenemos la gracia de tener escrituras con comentarios de maestros contemporáneos como Vivekananda, Ramakrishna y otros seres que también dan sus enseñanzas y dan mucha inspiración. En nuestra línea monástica nosotros, bueno, aceptamos con alegría nuestros maestros y encontramos inspiración también, por ejemplo, en las enseñanzas de Sijara Devi, ¿no? O sea, pero también hay otros sources, hay otros maestros también en su sinceridad y en esta cosa auténtica que tenían ellos, ¿no? Que uno puede percibirlo también a través de su intuición, como Ramana Maharshi y otros grandes maestros espirituales que al leer, ¿no?, sus reminiscencias, sus enseñanzas, uno puede también conectarse consigo mismo y comprender ciertas cosas. En la India, cada maestro con su librito, ¿no? Y muchos de esos maestros no tienen libritos, sino que tienen un popurrí de varios libros. Y muchos de esos maestros no solamente tienen un popurrí de varios libros, sino que también hacen una mezcla de diferentes tradiciones. ¿Eh? Y no solamente hay maestros con diferentes libros, con diferentes tradiciones, sino que también hay mezclas de diferentes rituales, diferentes costumbres. Entonces se transforma en una confusión total. Que es lo importante entender es que cuando uno está comprometido con un camino espiritual, si realmente se hace de una fuente de conocimiento, ¿no? Como por ejemplo, y es un ejemplo, ¿no? Porque es inevitable que yo pertenezca a este movimiento de monjes que fue establecido por Swami Vivekananda y Sri Ramakrishna. Lamentablemente les voy a hablar de ellos porque son como los tres con que más me conecto y comparto, ¿no?, su filosofía y su forma de explicar Vedanta, maravilloso. Entonces tenemos estas revelaciones, ¿no?, a través de no solamente de Ramakrishna, con el diario de M, ¿no?, que se llama El Evangelio de Ramakrishna, sino también a través de las reminiscencias de la Santa Madre y de las lectures, o de las clases y lectures que ha dado Vivekananda, que muchos de ellos han sido transcritos de manera casi perfecta, ¿no?, por un etnógrafo, ¿cómo se llama? No recuerdo bien el término, pero bueno, esta persona que toma notas, ¿no?, a medida que uno habla, ¿no? Y realmente los lectures de Vivekananda son fascinantes y muy reveladores. De hecho, si uno los lee y los estudia, uno puede entender la esencia de estos libros sagrados como el Bhagavad Gita y los Upanishads, porque realmente él ha hablado nada más que de los Upanishads. Entonces, en su luz, ¿no?, y en su experiencia, uno puede comprender mucho todo esto, ¿no? Nuevamente, una vez que uno está comprometido con una línea, un linaje, una tradición determinada, uno decide indagar profundamente en las enseñanzas, ¿no?, y realmente puede beneficiarse, ¿no? Sri Ramakrishna hace hincapié en algo que para mí realmente lo he visto mucho a lo largo de mi camino espiritual o de mi historia, ¿no?, de todos estos años que estoy con todo este compromiso con mi vida interior, ¿no? Lo he visto mucho, ¿no?, de gente que, como dice Ramakrishna, ¿no?, la gente de Calcuta dice que quieren encontrar agua, ¿no?, y comienzan a cavar un pozo y ni bien se encuentran con algunas piedritas, lo dejan y van y comienzan otro pozo, ¿no? Realmente uno nunca va a encontrar agua hasta que no tenga esa perseverancia de continuar con el mismo pozo, ¿no?, y corra esas piedras, los obstáculos que muchas veces se nos presentan en el camino, ¿no?, y que no tenemos que darnos por vencidos, ¿no? Realmente hay que continuar y Ramakrishna pone mucho énfasis en esto de que hacete de algo, hacete de una deidad, de un principio de Dios, y trabaja con eso, con fe y determinación, y dale para adelante, ¿no? O sea, esto de que un poquito un día con este maestro, otro poquito con otro maestro, otro día me voy acá al centro budista, otro día me voy acá al centro adventista, ¿no?, o el centro, no sé, vedantista, o el centro, lo que sea, de yoga. Lo importante es que si uno realmente comprende el compromiso de la vida espiritual, esto lo que yo represento no es una religión. Acá incorporamos todas las religiones, pero lo que estoy tratando de transmitir es que háganse de una práctica que ustedes elijan, de cualquiera de estas opciones, y realmente comprométanse y vayan profundamente a la esencia y encuentren realmente en el agua, ¿no? De este pozo que hay que cavar, que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Nadie va a poder hacerlo por nosotros. Mismo si uno tiene fe ciega, ¿no? Y demás, Vedanta nos incentiva, nos motiva, ¿no? A que realmente utilicemos la razón constantemente. Es la razón y es esta que nos va a llevar más allá del miedo, nos va a llevar más allá de la ignorancia, ¿no? Y de las supersticiones. Entonces, es muy importante que podamos obtener esa fuerza de nuestro interior, ¿no? Más adelante voy a hablar de los que se traduce como apam en sánscrito o sin, ¿no? Esta cosa del pecado, ¿no? Que es esto del pecado. El pecado es todo aquello que uno hace de manera egoísta, ¿no? Y que realmente trae consecuencias solamente y exclusivamente para nosotros mismos. Y bueno, es como yo digo, es ir en contra de nosotros mismos, es ir en contra de nuestra naturaleza, y por lo tanto eso genera karma, ¿no? Quizás en la Iglesia Católica o en el cristianismo, ¿no? El pecado es lo incorrecto, o ir en contra del mandamiento. Acá involucra una serie de conceptos que van más allá de esto, de sentirte culpable, ¿no? O de sentirte que realmente has pecado, ¿no? Sino que uno puede estar... ¿no? La vida de pecado es llevar una vida de puro egoísmo, de estar centrado y vivir en uno mismo, ¿no? Es a esto. Mientras uno viva de esa manera, uno va a estar en lo que se llama el samsara, que es esta rueda de... este ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Que hasta que no logremos entender esto y aceptarlo, es muy difícil de salir. Entonces, bueno, nuevamente, en la clase pasada les traje el ejemplo de Calabia, ¿no? Que él no tenía la oportunidad de tener un gurú, no con cuerpo, y realmente decidió hacer una imagen, ¿no? de arcilla, y comenzó a postrarse y a tener una actitud abierta en relación con esa imagen, su actitud interior, y cómo el conocimiento se manifestó en él de manera espontánea, su I am Bu, ¿no? Se manifestó, ¿no? De la misma manera, lo mismo podemos hacer nosotros con las imágenes, pero que en este caso representan diferentes maestros que uno ha aceptado. Puede ser con Jesús, con la cruz o la imagen de Jesús, que ¿no? Un señor muy good looking, ¿no? Con una linda barba, ¿no? Bueno, todo eso es aceptado, pero uno tiene una relación con esa imagen y ese principio. De esa manera, ese sería nuestro drona. Dronacharya era el maestro de Arjuna, el maestro del reinado, ¿no? En donde ese conocimiento era privativo, ¿no? Privado o exclusivo de los príncipes, ¿no? O de la clase noble, ¿no? Porque no se podía, un príncipe entrenado tiene que ser superior a cualquier otro, ¿no? Arquero, en el caso de Calabria, que no, él no tenía sangre real, él había sido transformado en el mejor arquero, ¿no? De la ciudad, del reinado, lo que sea, y había superado a Arjuna. Recuerden que la dakshina que se le pide al discípulo, ¿no? La dakshina, que es la como el honorario, ¿no? Mismo el fee, que se dice en inglés, ¿no? El fee, el honorario o el regalo, ¿no? Uno tiene que darle en retribución al conocimiento que uno recibe al maestro, que a veces son, o sea, es simbólico, ¿no? Que uno no puede ir con las manos vacías, uno tiene que dar algo, ya sea que es expedido por el gurú, o es espontáneamente dado por el discípulo. Por lo general, nosotros se representa eso con frutas, ¿no? Con flores, con dinero también, ¿eh? Eso se practica mucho acá en el Occidente, pero en el pasado entonces el gurú también podía pedir algo que él quería, porque quisiese, ¿no? Y le pidió a Ekalavya que le dé su pulgar, no pulgar derecho. Naturalmente el mejor arquero dejó de ser el mejor arquero porque sin pulgar no podés tirar una flecha. Entonces, pero también Ekalavya en ningún momento titubió, ¿no? Con total fe, se cortó el dedo y se lo entregó a Drona, ¿no? Sin cuestionar ni nada. Y acá uno puede ver, ¿no? La actitud, la fe, uno puede criticar, decir, bueno, qué locura, que pero lo que se quiere representar, ¿no? En estas historias, con estos personajes, son estas enseñanzas, ¿no? Es transmitir esto que se necesita para realmente poder progresar en el camino espiritual, ¿no? Entonces, entendiendo esto, entendiendo que en el contexto en el cual nos encontramos en este momento, en el siglo XXI, lo importante es que tengamos esa actitud, que nos hagamos de un símbolo que representa a nuestro Drona, y que realmente nos pongamos a trabajar y a contemplar, a meditar, ¿no? Para poder entender un poquito cada vez más e ir más allá de nuestro centro, que es nuestro cuerpo, y poder aceptar un centro que esté en todas partes, en todo el universo, ¿no? Y que realmente vayamos más allá de una identidad, y que realmente podamos sentir que estamos en todas partes y podamos tener empatía con todo el mundo, ¿no? Y con todos los seres humanos y en todos los reinos de la naturaleza. Bueno, hasta acá habíamos visto la clase pasada, un poco para decir todo esto era importante. Vamos a seguir entonces en el verso número 35. Y esto que se acabó de decir es que, bueno, a partir del verso 35, en el 37, Krishna es como que va a darnos, a compartir de alguna manera cuáles son los beneficios, de obtener el autoconocimiento. Se dan cuenta, ¿no? Uno obtiene el autoconocimiento, conocimiento de Dios, y realiza a Dios, es como que uno, bueno, todos los beneficios que se puedan llegar a imaginar. Fundamentalmente dice acá, uno va a ir más allá de la ilusión, más allá del moha, más allá de la ilusión o delusion. ¿Cómo se puede decir en español, no? Todos los conflictos, ¿no? Que a veces sentimos en nuestra experiencia humana, que todo tiene su nacimiento, la raíz está en nuestro ego, ¿no? Entonces, estos conflictos van a desaparecer. Recordemos que en el Bhagavad Gita el conflicto fundamental al cual nos topamos, nos encontramos con el conflicto de Arjuna, en el Bhagavad Gita, el conflicto era su apego, y su justificación a no realizar su duty, su deber, ¿no? En este campo de batalla, que era una batalla justa y muy noble, en donde se estaba reclamando algo que les pertenecía, ¿no? Y donde tenían que luchar con sus propios familiares. Y bueno, a él le costaba mucho justamente porque el apego, ¿no? De tener que pelear con sus propios familiares no le permitía cumplir con su deber. Recordemos que se le había caído el arco, la flecha, estaba temblando, ¿no? Este Arjuna, y Krishna le dice, ¿qué haces? Has querido, vamos, arriba, hay que cumplir con tu deber. ¿Quién mata a quién? Todos están muertos ya. Acá, esto que ves enfrente tuyo en realidad no es lo que parece, ¿no? Uno tiene que cumplir y vivir la vida de una manera donde se glorifique el dharma o el deber, ¿no? O lo que es correcto. Entonces tenemos que como, y es como que nos da, ¿no?, un abanico de posibilidades, ¿no? Pero en donde la posibilidad correcta o la única, el único camino es el camino de la rectitud, ¿no? Que muchas veces es muy difícil en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces tenemos que tomar decisiones y esas decisiones son difíciles porque involucran muchas cosas que por lo general estamos apegados y que nos duele, ¿no? Y hay que tomar las decisiones igual, ¿no? Entonces aparece ese conflicto, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? Que entonces, ¿qué es lo que uno hace, no? Es como que pospone, no quiere ver las cosas, entonces pasa el tiempo y no toma una decisión, y eso está como, ¿no?, rotting, como dicen en inglés, ¿no? Bueno, suena un poco fuerte en español, ¿no? Como que está como realmente poniendo en mala condición, que es un peso para nuestra mente y es un clavo para nuestras emociones, porque eso no está concretado. Es más, todo se complica cada vez más a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, para esta persona que obtiene el autoconocimiento, el conocimiento del ser, estas cosas desaparecen. Esta gente es muy espontánea, toma las decisiones sin ningún conflicto. No hay realmente mucho, como dicen los españoles, mucho, ¿no? O sea, realmente van más allá del conflicto, van más allá de la ilusión, saben que está todo bien, que acá estamos para, ese es el juego del dharma, ¿no? De que hay que hacer lo correcto, por más que nos cueste, ¿no? Por más que nos duela. Otra cosa que dice esta, déjenme ver si tengo algo para compartir de este verso. Otra cosa que dice este verso, ¿no?, es que conociendo el cual, tú, Pándava, hijo de Pandu, no vas a quedar enmarañado en confusión, ¿no?, o en la ilusión de libre, y a través del cual, a través del conocimiento, de este conocimiento a través del cual vas a ver la creación en tu propio ser. La creación es que vas a experimentar el mundo en tu propio ser como tuyo, ¿no? Vas a ver que vos estás realmente en la creación, lo cual es maravilloso, en la experiencia de unidad, la cual es nuestro ideal, es lo que tenemos que llegar a sentir, que nosotros estamos realmente en todo, ¿no? O sea, suena un poco raro, pero es así, esta realidad, que la meta es poder expresar y sentir y vivir que realmente uno está más allá de esta identidad, no de nombre y forma, sino que está en todas las cosas y en todas partes. Y también dice que vas a experimentar la creación en tu ser y en mí. Y esto es algo muy importante. Antes de darles un comentario de esa línea que les acabo de repetir, una de las cosas que tenemos que ver, que el conflicto desaparece, porque desaparece la idea del hacedor, y desaparece la idea que nace de la identidad de uno, desaparece la idea de el que disfruta. Acarta se llama acarta y abocta. Entonces la ignorancia desaparece entonces con este conocimiento. Y una vez que el conocimiento llega para quedarse. O sea, no desaparece más. Si yo les digo, bueno, esto es una manzana, ¿no? Lo que sea, esto es una manzana. Cuando ustedes ven la manzana, ven las características de la manzana, se terminó. Es una manzana y punto. No es que uno se olvida o se confunde, ¿no? O sea, uno ve las cosas con claridad, ¿no? Este es el caso, en el caso de que estamos hablando, ¿no? La ignorancia desaparece y lo que queda es la luz. El jiva, que es el ser encarnado, ¿no? Desaparece. No hay más karma, que vamos a hablar en el verso siguiente, ¿no? O sea, no hay más una individualidad, ¿no? Centrada en nuestro cuerpo. Y con el nacimiento de los conocimiento, uno ve a todos en su ser y en Dios. Uno que ve. Todos nosotros somos Sat Chit Ananda, somos Sat, existencia absoluta, Chit, conciencia absoluta, conciencia de awareness, ¿no? De nuestra existencia, awareness absoluta, y somos de la naturaleza de dicha. Una vez que cualquiera de estas se manifiesta, el conocimiento o la conciencia, la dicha aparece de manera espontánea, uno se siente completo, se siente satisfecho. Cada uno de nosotros es Sat Chit Ananda, limitado por Namarupa. Entonces, uno cuando Namarupa desaparece, que es la ignorancia, cuando el nombre y la forma, uno va más allá de eso, ¿no? Del nombre y de la forma, lo que queda es Sat Chit Ananda. Nuevamente, todos nosotros somos este conjunto, esta integración de Sat Chit Ananda Namarupa. Existencia, conciencia, dicha absoluta, nombre y forma. Cuando el nombre y forma, que es lo que nos es la conciencia de separación que tenemos en todos nosotros, nos vamos más allá de este nombre y forma y experimentamos el todo. Que uno ve el todo en uno mismo. Y también ve al Señor. ¿Esto por qué es? Porque se imaginan que es. Que uno ve al Señor. Desaparece todo lo que es. El misterio, uno ya ve al Señor, pero cuando uno va más allá del Nama Rupa, uno se reencuentra con nuestra verdadera identidad. La verdadera identidad es la identidad de lo que llamamos el Señor, la identidad de Dios. Entonces nos hacemos y nos fundimos en Dios. Por eso es que Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, porque en su conciencia de yo no había ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando este conocimiento aparece, desaparece la ignorancia, desaparecen los conflictos, y uno experimenta al universo en sí mismo y a Dios. ¿Por qué? Porque antes uno veía la dualidad, ¿no? Uno veía que todo era separado, y ahora va a ver todo como una unidad, ¿no? Uno veía a sí mismo y ve a Dios por allá arriba en los cielos. Ahora Dios, ¿no?, que es como el océano, y nosotros que somos como una ola, va a ser como la ola, se va a fundir en ese océano, y todo lo que queda es Chaitanya, conciencia, o el océano mismo. ¿Se entiende? Por eso es que dice este verso 35, de que todos los conflictos se aprueban, claro, con el autoconocimiento y con la realización de nuestro ser, vamos, o sea, uno obtiene todo, ¿no? Es el ideal ser un maestro de uno mismo, ¿no? Es la meta de la vida humana, realmente. Pero bueno, es eso de que uno experimenta a Dios en sí mismo y por lo tanto, esos tres puntitos, ¿no? Por lo tanto, uno se desintegra y que se transforma en Dios mismo. Como dicen algunos acá, ¿no? Tiran el micrófono y ya está. Amén. gnosis despierta a que Dios es en uno y uno es en Dios. Esa experiencia, sin duda, es nuestra meta, es maravillosa, y por eso estamos trabajando para ir más allá de nuestras limitaciones y poder experimentar esto. Bueno, el verso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Seguimos adelante. ¿Todo bien? ¿Están ahí? Entonces, apiche tasi pape via, sarve via papa kritama, sarvam jnana plaveneiva, vrijinam santarishyasi. Papa kritama, el más pecador, papa kritama, jnana plavena, por el raft. El raft es como una ola, así como una raft of knowledge, by the raft of knowledge alone, Eva Santarishya, sí, uno va a ir más allá, ¿no? ¿De qué? De Vrijinam. Vrijinam, que es Sarva Vrijinam, Sarvam Vrijinam, que es todos los pecados, ¿no? Entonces, sí, dice este verso, dice así, el verso 136 dice: If you, si tú fueses el más pecador de todos los pecadores, al mismo tiempo, sin importar eso, con una ráfaga de conocimiento, solamente una ráfaga de conocimiento, vos vas a ir más allá del pecado, across all things. So knowledge es como una especie de balsa, ¿no? Que nos va a llevar más allá del océano o de las aguas del pecado, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, para nosotros el tema del pecado, ¿no?, es siempre muy conflictivo, ¿no? Porque, bueno, ¿quién le gusta que le, ¿no? Uno siempre siente un poco incómodo, ¿no? Porque en nuestra vida nadie quiere ni ser pecador, ¿no? Ni toda esta cosa de la culpabilidad que nos ha inculcado muchas veces en la religión. Que no me malinterpreten, muchas veces puede llegar a ser positivo porque es el temor muchas veces que nos logra controlar nuestra naturaleza animal, ¿no? Y nos previene de hacer cosas horribles, ¿no? Que muchas veces el humano es muy, muy capaz, y ya lo saben. Muchas veces un dogma, ¿no?, una creencia, que a través del temor uno no hace o hace las cosas o vive de una... Tiene determinados valores que no le permite realizar este tipo de pecados, llamamos pecados, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué quiere decir con esto, no?
Swami, sirve como freno, es uno de los...
Claro, que quiere decir. Correcto, es lo que quiere decir, gracias. Es como que nos sirve para ponernos un límite, ¿no? Y en vez de ayudarnos a comprender, ¿no?, por qué uno tiene que llevar una vida con valores, una vida dármica, se nos presenta, ¿no?, a la sociedad este tipo de reglas, ¿no? Y sin duda, los do's and don'ts, que están en todas partes, pero esto debe entenderse. Cuando se entiende, uno lo practica con alegría, ¿no? Pero cuando uno no lo entiende, lo practica como, bueno, se siente como que es una especie de superstición, ¿no? No debería ser así, pero al mismo tiempo también es cierto que ayuda. No estoy muy de acuerdo, pero mejor que nada es. Entonces, uno de los beneficios, otro de los beneficios que va a tener este autoconocimiento, ¿no?, es que estos pecados, uno va a ir más allá de los pecados, ¿no? Va a ir más allá de los errores que ha cometido. Consideremos pecados a errores Como siempre, como les decía antes, uno va en contra de sí mismo, ¿no? Porque en realidad los que tenemos que pagar los errores somos nosotros, con cómo nos sentimos, con nuestras miserias, ¿no? Con a nadie le gusta sentirse mal, ¿no? Y estas cosas pasan cuando hacemos actos o decimos cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Entonces, pero bueno, acá Krishna hace hincapié a todos los errores, no solamente esta vida, sino de vidas pasadas, ¿no? Krishna dice, no tenemos que preocupar que con esta ráfaga de conocimiento vamos a ir más allá de estos errores. Esto, ¿cómo puede ser, Swami, no? Que esto sea así, uno puede decir, en serio, uno va a ir más allá de que del karma, ¿no? Y sí, déjenme que les dé una analogía. Ustedes están familiarizados con la película The Matrix, ¿no? The Matrix se presenta a este mundo como una Matrix, como un programa, ¿no? Con toda una tecnología, bla, 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 que son las tiendas. Se lo presenta como que todos estamos viviendo, ¿no? Básicamente en un programa y estamos como adormecidos, ¿no? Y bastante cómodos en este programa, ¿no? En algún punto tiene mucha similitud, ¿no? Con lo que nos dice Vedanta, que nuestra experiencia humana es como una especie de sueño. Es como una especie de sueño en el cual estamos viviendo un sueño. Cuando uno vive un sueño, uno lo vive de una manera muy real. Es más, si no se da cuenta que es un sueño, uno lo vive como algo real. Entonces, y a veces en el sueño uno realiza acciones que no son muy buenas o que pueden llegar a considerarse pecados, ¿no? Como, bueno, nada.
Pero uno se cree sueño, Swami, la gente, o sea, nos creemos el sueño.
Claro. Bueno, vamos a ir ahí. Estamos hablando que uno está experimentando un sueño. Suponete que estás durmiendo y en ese sueño, vos estás viviendo ese sueño, no estás consciente de una realidad, la realidad que no es el sueño, sino que vivís el sueño mismo. Y en el sueño estás sufriendo placeres y miserias, estás sufriendo miedos, tensión, ansiedad, qué sé yo, estás pasando un momento bárbaro. Pero esta dualidad del sueño, ¿no? Esta cosa de hasta muchas veces los sueños son cosas, una locura total, ¿no? De la misma manera es esta vida, ¿no? En el sueño uno realiza acciones, ¿no? Que pueden llegar a ser no muy nobles, son errores en el sueño. Pero cuando uno abre los ojos y despierta y dice, ¡ay, qué suerte, era un sueño! ¿Qué pasa con todos esos errores o esos tropiezos o esas cosas que uno ha hecho en el sueño?
Bueno, desaparecen
instantáneamente. De la misma manera, cuando uno despierta a nuestra naturaleza, uno se da cuenta que todo se terminó. No solamente la fantasía de este mundo, sino todos estos pecados, supuestos pecados. El que despierta, el que tiene esta experiencia de autorrealización, ya todo se terminó para él, ¿saben? Porque todo lo que experimenta es la unidad en la diversidad. Entonces, naturalmente va a ser un ser que realice actos dármicos, porque uno no puede ir en contra de sí mismo. ¿no? Entonces ya no, todo es, todas las cosas del pasado se van a caer. También tenemos otra analogía en Vedanta que nos dice de que existe la serpiente, y la serpiente es real hasta que nos damos cuenta que en realidad era una soga. Cuando uno se da cuenta que es una soga, la serpiente y el miedo a la serpiente se fuma. Por eso es que acá dice que si mismo que Shivov hubiese sido el más pecador de alrededor, ¿no?, de todos los pecadores, con esta ráfaga de conocimiento uno va a ir más allá de este pecado, de todos los pecados. Este es el sentido que nos da Krishna acá, ¿no?, que todo realmente, ya nada nos afecta. Lo que se dice del karma, ¿no?, que hay que pagarlo, que nada, nada. Ahora en el próximo verso vamos a entender un poquito más. Entonces, en el verso número 37, yatei namsi samitdhokni basma sad krute arjuna. Okay, pero es una palabra bien larga. Yatei namsi samitdhokni basma sad krute arjuna jnanagni sarva karmani basmam sad krute tatha. Okay, vamos a separar estas palabras. Ustedes saben que en sánscrito una oración se pone una sola línea. Todos juntos se escribe, ¿no? Entonces, Arjuna yatha, ¿no?, samitha, agni. Agni es fuego. Samitha es blazing fire. Blazing es un fuego bien fuerte, ¿no? Dice blazing, es importante esto, que es un fuego muy grande, no es un fuego pequeñito. Es un fuego, aunque ya los bomberos ni nada, ya no solamente que si hay viento, nada, el viento hace que este fuego sea cada vez más grande. ¿Entiende? No es que el viento lo va a apagar. No es un fueguito. Acá estamos hablando de un fuego, fogón, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Un superfuego, ¿no? Entonces, este fuego se reduce a cenizas, ¿no? El wood. Edamsi. Es el wood, ¿no?, la madera, ¿no? Basmasad es, queda reducido a cenizas. ¿A través de qué? Jnana agni. Jnana means conocimiento. Agni es el fuego del conocimiento. Sarva karmani. Sarva means all. Karmani is karmas. All karmas. Basmasad. Queda reducido también de la misma manera como pasa con la madera. También todos los sarva karmani, todos los karmas, quedan reducidos a cenizas. Como el fuego reduce la madera a cenizas, o Arjuna, de la misma manera, el fuego de conocimiento reduce todos los karmas a cenizas. Recordemos que había tres clases de karma, las escrituras mencionan tres clases de karma: el Samchita karma, que es el karma que todavía está como adormecido, ¿no?, como una especie de cuenta bancaria ahí pendiente, que en algún momento se manifieste, que se va a manifestar, se puede manifestar en esta vida o en las vidas siguientes. Podemos tener un karma bien pesadito en nuestra cuenta que no se ha manifestado, Y que uno dice, ay, pero yo me porté muy bien en esta vida, no voy a reencarnar. No, uno sabe muy poco de todas estas cosas, ¿saben? Porque uno no sabe lo que tiene en el Samchita Karma, no sabe lo que tiene acumulado y que no se manifestó, ¿no? Entonces...
Que lo interrumpa, pero en realidad los deseos que uno tiene en el corazón, eso inevitablemente va a tener que renacer uno para disfrutarlo o pagar ese deseo, no sé.
Bueno, sí, espera, claro, sí, mientras uno tenga deseos, uno tenga unfinished business, ¿no?, en este mundo, aquí y ahora, eso realmente va a ser lo que motive a tu nacimiento. Pero, ¿qué pasa? Como uno pasa con el sueño, cuando vos despertás, ¿qué pasa cuando despertás del sueño? Desaparece el sueño y desaparece todo, no solamente las emociones, todos los deseos, los pecados, todas esas cosas que tanto estábamos temerosos y arraigados en el sueño, todo eso se cae. Acá pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que se va a caer? El Sanchita Karma. El Sanchita Karma desaparece. Desaparece, se hace cenizas. Todo lo que vos habías hecho y que tenías acumulado y que de alguna manera parte de ello te trajo a este cuerpo humano y a este que se llama Prarabdha, te trajo a esta experiencia humana, todo eso va a desaparecer. Como también va a desaparecer el Agami Karma. El Agami Karma es el karma que uno está generando a partir de ahora, que nace de nuestra ignorancia. Pero ¿qué pasa? Cuando vos despertás a la ignorancia, perdón, de la ignorancia y despertás al conocimiento, la ignorancia desaparece. Por lo tanto, desaparece el Agami Karma. Ya no, uno no genera karma. ¿Por qué? Digo, esto suena así como un poco, ¿no? 2 más 4. ¿Por qué? Porque vos cuando despertás, ya vivís una vida en Dios. No sos pasible de cometer errores, ¿no? O sea, uno ya está, se terminó. Y uno dice, ¿y qué pasa con el Prarabdha Karma, Swami? El Prarabdha Karma, que es el karma que nos trajo, ¿no? O sea, el Prarabdha Karma es el Sanchita Karma, que es el karma que teníamos acumulado, ¿no? Pero la diferencia es que el Prarabdha ya lo estamos viviendo. Y el Prarabdha Karma es nuestro cuerpo físico y es nuestra vida. El Prarabdha Karma nos dice cuándo nacimos y cuándo va a ser el momento de nuestra señora, es hora, ¿no? El Prarabdha Karma ya es la hora de la muerte. No, bueno, nosotros no morimos, es el cuerpo el que se desintegra. Entonces, el Prarabdha Karma desaparece, y, o sea, si desaparece, dejamos el cuerpo. Nos morimos, quiero decir. No deja de vivir este cuerpo humano. El Prarabdha Karma continúa hasta que uno deja el cuerpo, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, Swami, pero ¿por qué? Con el nacimiento y conocimiento... también, ¿por qué el Prarabdha Karma no desaparece? Fenómeno, ¿querés que desaparezca? Te morís. Quiero decir, en el momento que ha sucedido y que sucede, no, esto es algo que aparece en el Evangelio de Ramakrishna, ¿no? Que Ramakrishna hace referencia a esto, que muchas veces las personas tienen la experiencia de Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Una gran experiencia espiritual, y el cuerpo no lo puede tolerar. El fuego de esa realización interior en nuestra mente destruye el cuerpo. Por eso se dice, esto lamentablemente yo no lo puedo, lo creo porque lo dice Ramakrishna, pero el source, ¿no? No, realmente no lo cuestiono, que eso yo tampoco me genera demasiada mi preocupación y es algo que me interesa demasiado en realidad. Dice que el cuerpo dura 21 días. ¿No? Luego de una gran experiencia espiritual. Y por lo general el cuerpo se reduce a cenizas, básicamente es eso, ¿no? O sea, uno deja todo adentro, se destruye, ¿no? También hacía referencia en Ramakrishna, hacía referencia a que si un elefante entra dentro de un pond es como un lago, pequeño lago, ¿no? Hace estragos, ¿no? Realmente entra el elefante y que genera un tsunami, ¿no? Que nadie se salva, ¿no? De la misma manera, cuando uno tiene una experiencia tan fuerte, ¿no? El cuerpo ya no aguanta. Eso puede suceder, o también puede suceder que el cuerpo permanezca, que es permanece hasta el momento de la muerte, que es lo que nos va a marcar nuestro parada karma, que es el momento que nos toca de dejar este cuerpo. ¿Se entiende?
Sí, sorry, pero que me interrumpa. Y yo me recuerdo que en una de las escrituras que decía que Ramakrishna le tocó el pecho a Vivekananda y empezó a sentir esa experiencia. Y dice, ¿por dónde está mi padre, mi madre, mi familia? Y Ramakrishna empezó a reírse y dijo, vamos a hacer esta experiencia para después. Parece que no sé qué pasó ahí, no sé.
Claro, él por una semana todo lo que veía era conciencia. Él hizo su descripción de eso, ¿no? Vivekananda decía que todo lo que él experimentaba era como que vivía en un estado de inmerso en conciencia, que todo lo que él experimentaba era eso, la conciencia, que todo estaba vivo y latente de vida, ¿no? Dependiendo del grado de intensidad de esta experiencia, uno puede destruir o hacer que su prarabdha llegue al fin, ¿no? O uno continúa con el prarabdha, con este cuerpo humano, hasta el final de su, ¿no? Donde está escrito, bueno, tal fecha, no van a tocar la puerta, ¿no? Uno continúa hasta el final, con conocimiento. Ágami, que es el karma que uno genera en esta vida, con el conocimiento eso se diluye. Y el samchita karma queda destruido, con lo cual cuando uno muere, uno supuestamente ya no vuelve a esta nacimiento, ciclo de nacimiento y muerte. Swami, ¿qué seguridad tenemos? Miren, esto es lo que dicen las escrituras, esto es lo que nos hablan los maestros, esto del prarabdha, samchita y el agami karma son cosas que parecen así todo muy fenómeno, muy lindo. ¿Es realmente así? Bueno, las escrituras hablan de esto, de esta estructura de karma, ¿no? De ley basada en la ley de causa y efecto. ¿Cuán exacta es? Mire, yo no les puedo decir una cosa, mire, esto es así, así, así. Yo les comento lo que se dice. ¿Tiene sentido? Para mí tiene sentido. Para mí tiene mucho sentido. It makes sense, como decimos en inglés, ¿no? It does really make a lot of sense. Pero el punto es que una persona de conocimiento, como por ejemplo fue Vivekananda, también por su propia voluntad, dentro de ese conocimiento puede dejar y terminar su prarabdha también a voluntad. O sea que fíjense que hay muchas opciones que entran dentro de todo esto, de cuando uno encuentra este conocimiento, hay ciertas cosas, ¿no?, que uno no las maneja, ¿no? Dentro de este campo se habla de lo que uno no ve o no puede percibir, ¿no? La persona de conocimiento, solo él sabe. Mismo muchos de nosotros.
Eso fue lo mismo que hizo Vivekananda. Yo hasta hoy llegué y
claro.
Hoy se acabó la película y me voy.
Claro, exacto. Ahora, Dios sabe. Usted dice, creo que él decidió. Están los que decimos que sí y están los que dicen que bueno, que ese era el momento, ¿no? Ese era el momento que estaba escrito. Honestamente, y casi el mar. Para mí no tiene demasiada no vuelta. O sea, el punto es que, bueno, ya sea que decidió que llegó el momento, el tema es que nada, él lo sabía y dejó su cuerpo de una manera espectacular, ¿no? Te dice que nada, que decidió retirarse, se fue para adentro, una meditación, hizo un tatsar y boom, se fue. Esto lo sabemos, pues bueno, está en algunas reminiscencias de qué es lo que pasó ese día. Pero nada, les cuento también que bueno, hay swamis y yo los he conocido, he tenido la gracia de conocerlos. Bueno, hablo de uno en particular, bueno, he conocido dos, ¿no? Y en la antigüedad, cuando el cuerpo ya no daba más, cuando el cuerpo estaba muy viejito, ¿no? Muy desmejorado, los swamis, estas personas de conocimiento, renunciaban a su cuerpo. Yo sé que se tiraban de un acantilado muy alto, ¿no? Y puede ser que suicidio, bueno, puede parecer un suicidio, pero en realidad no lo es. Que la persona de conocimiento no existe eso. Con alegría lo hacían, ¿no? O sea, ya sean porque consideraban que no tenía sentido. Casos cercanos a mí, sí los he escuchado. Swami, por ejemplo, un swami que tenía casi 103 o 104 años, no estaba cansado de vivir, pobre hombre, estaba cansado, no tenía sentido ya. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, basta, no me den más de comer, no quiero comer más. Dejó de comer, 20 días después ya pensaría que se había ido. No, otro swami también, una maravilla, eso, una maravilla, yo lo tuve, a los dos lo conocimos. También este sí que era, me parecía que era un ser realmente excepcional. Un día, bueno, yo estaba viejito, ¿no? Y cuando uno es monje, no quiere depender de nadie, ¿no? No quiere generar problemas a nadie, uno que siempre, nosotros valoramos mucho nuestra independencia y nuestra libertad, ¿no? Y depender de alguien es como muy miserable, ¿no? Y calculo que eso provocó en este swami que un día se vaya al Ganges y entró al Ganges para no regresar más, ¿no? Uno dice, bueno, pero esto que es una locura. No, hay gente que tiene este conocimiento, que tiene esta realización, ¿no? Y que ellos no consideran, ni lo sienten, ni lo viven como un error o sin, ¿no? Porque no están apegados a esa forma. Espero que me lo entiendan, espero que no me lo malinterpreten.
Eso tiene que ser así.
Espero que logren entender la esencia, al no tener apego, al no tener identidad con su cuerpo, todo esto desaparece. Mientras uno tenga identidad y seas alguien, entonces tienes que pagar las consecuencias. ¿Se entiende?
Súper claro.
Bueno, me alegra. En todas maneras, muchachos, por favor, no quédense piolas, por las dudas, no hagan nada locura, alguna locura, porque estas cosas son muy delicadas. Nadie puede decir eureka, ¿no? Así que...
Es que estos hombres con esa fuerza de voluntad, uno llega cuando uno tiene esa fuerza de voluntad, pues eso es, no toma una decisón y hace como los intuyes, todo lo que es y ya, y se acabó.
Es una gran... Pero igual, de todas maneras, esto es muy serio y... yo siempre digo, ¿no? Siempre decimos entre nosotros, ¿no? El suicidio es terrible porque no hay nada que realmente no... Lo que tenemos que vivir, tenemos que vivir. Lo que tenemos que superar, tenemos que superar. Lo que tenemos que aprender, ¿no? Y no hay nada que pueda evitar eso. O sea, si uno quiere cortar con eso a través de cometer un acto de estas naturaleza, ¿no? Cuando va a tener inevitablemente, esa alma tiene que regresar y continuar su camino, va a tener que pasar por lo mismo y quizás aún peor. Entonces siempre es bueno quemar todo, ¿no? Asegurarse de quemar todo, así que nada, sigamos para adelante hasta que nos toquen la puerta, por las dudas. me parece que es lo más lógico, lo más razonable y lo más seguro. Honestamente se considera desde Vedanta terminar con la vida de uno es realmente algo que no es bueno, no es bueno para el alma. Entonces hay que seguir adelante, hay que contar la fuerza en tu interior, seguir para adelante hasta que, bueno, hasta que logremos ir más allá y sentir esta realidad que es la unidad con todo, ¿no? Mientras tanto, para adelante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende por qué estas cosas raras que hablan de conocimiento, que todo este karma desaparece, que todos los errores ya no nos tocan más? No, es que porque realmente no, uno despierta a una realidad, entonces uno se ríe, ¿no? Es como que ya no hay más miedo, no hay más miseria, no se vive tanto la cosa desde uno, ¿no? Desde uno como que soy alguien. Pero bueno, no tiene que
hacer
las cosas. Sí.
Voy a decir algo que va a sonar medio loco, pero lo voy a decir como quiera. Que a mí me viene a la mente este refrán de tanto nadar para llegar a la orilla, porque si ya estamos ahí, porque somos pues lo que somos, qué mucho tenemos que batallar para volver a darnos cuenta de lo que somos.
Bueno, se dice que mientras uno tiene un prarabdha, ¿no? El prarabdha hay que respetarlo también. Esto que yo les comentaba de casos extraordinarios, son realmente casos extraordinarios. Prarabdha, y si uno quiere entretener un poco de dualidad en todo esto, ¿no? Por algo estamos acá, por algo, siempre hay algo que uno tiene para dar, uno tiene para ofrecer con su presencia en este mundo, ¿no? Entonces, no nos creamos tan omnipotentes, ¿no? Porque también eso es parte del ego. Ah, que va, ¿no? Esas cosas de que, pues en realidad todos estamos acá dando un servicio, ¿no? Dios está manifestando en todos nosotros, ¿no? Y en la medida que lo dejemos, Él sabrá mejor, ¿no? Desde este lenguaje dualista, quizás podemos entender un poquito mejor, ¿no? Nuestra presencia y nuestra contribución, ¿no? Muchas veces no somos muy conscientes de ello, ¿no? Y qué tanto navegar para llegar a la orilla. Y bueno, yo pienso que cuando uno despacito uno va aceptando esta práctica, ¿no? Aceptando esta realidad que tanto nos dan las escrituras y los maestros, nuestra realidad cotidiana cambia, ¿no? Es una alegría abrir los ojos, ¿no? Y despertar un nuevo día, ¿no? Más allá de los altos y bajos, de las emociones, de nuestra moods, como se dice moods,
estado de ánimo,
nuestro ánimo, ¿no? Este mundo es maravilloso, maravilloso, ¿no? Y realmente poder ser testigo de esto es una gran bendición de lo que muchos seres que no tienen la posibilidad de vivir en este cuerpo están muy celosos. Se dice que están muy celosos de nosotros, ¿no? Los ángeles y seres que se quedan en, ¿no? Que no pueden, están tan apegados a esto. La dicha de tener un cuerpo humano, ¿no? Y la capacidad de experimentar los sentidos, que tenemos 5, hay muchos más, ¿no? Es una gran fortuna, ¿no? Y cuando uno lo hace como yajña, ¿no? Que es la manera realmente de vivir y de disfrutar, es una experiencia única, ¿no? O sea, la intensidad con la que se vive es única. Esto es lo que dicen las escrituras. Yo humildemente lo creo, me parece que es así, ¿no? Todas las cosas que se dicen vieron como que acá todo se vive muy, creo cuando uno ve así como ya uno se pone más viejo, ¿no? O sea, más adulto y ya los ojos no nos funcionan como cuando éramos jóvenes, ¿no? Teníamos un sharp vision, ¿no? Que veíamos bien, todo bien sharp, bien, ¿no? Los colores, los de shapes, ¿no? ¿No? Y después no pasan los años, ¿no? Y de golpe nos dan un par de anteojos y dicen, ¡ah, ahora sí! Ahora veo todo mucho mejor, mucho más claro. Se dice que en otras dimensiones, en otros lugares, la experiencia no es tan sharp como lo es acá. Se ve como más foggy, como en una película, como en un sueño. ¿Vieron que en un sueño siempre todo está como medio foggy? No sé si recuerdan. Pero acá es todo tan vívido, tan beautiful, ¿no? Que tenemos que apreciar y darle valor a eso, ¿no? O sea, esto me parece muy... Nada, o sea que bueno, hay que seguir con esa actitud, ¿no? De ser un agradecido y agradecer diariamente, ¿no? De tener la gracia de vivir en un cuerpo humano, ¿no? Y estar despierto, o trabajar para estar despierto, ¿no? O por lo menos haber escuchado estas riquezas, ¿no? De este conocimiento y hacer este esfuerzo cotidiano para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Me parece que de eso se trata un poco, no sé llamarlo lucha, ¿no? Pues ya después se transforma como un placer. Bueno, espero que lo vivan de la misma manera. Entonces, nada, un poquito eso, ¿no? Tenemos que tener siempre esa actitud, ¿no? Porque si no, el ego siempre va a salir de algún lugar, ¿no? Y esa cosa de decir, bueno, ¿para qué, no? En realidad uno forma parte de un todo, ¿no? Y siempre uno tiene una función. Entonces, bueno, eso. Bueno, ¿les parece bien? ¿Los convencí?
Seguimos en la lucha.
Seguimos en la lucha. Pero vamos con alegría, hombre. No quieran demasiado. Sepan que ya mismo aquí y ahora ya son seres de gracia. Si uno reconoce eso constantemente, que todo se hace más fácil. ¿No? El tema es que uno se olvida, ¿no? Uno se engancha, ¿no? Con las fantasías del mundo. Pero uno lo dice, uno se muestra moody, ¿no? Así, y dice, bueno, wait a second. Respira profundamente, ¿no? Y decís, oh, ajá, ¿no? I am that. Actuamos así. ¿No? Entonces, ¿dónde yo estoy? Y como siempre yo digo, le digo a los muchachos acá, ¿no? Viene Advaita, esto es Advaita, Advaita Swami, viene a Yogananda. Where am I? Where am I? ¿Dónde estoy? Estoy acá. ¿Estoy acá? ¿Con dónde están? Estoy acá. La segunda pregunta, why am I here? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la respuesta? Porque soy consciente de mi existencia. ¿Es así o no es así? Y en esa respuesta, ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. Mientras haya conciencia, haya existencia, señores, existe dicha. Porque esa es su naturaleza. Entonces todos los problemas se terminan y ustedes están contentos. ¿Vieron qué fácil? Se terminó la lucha. O si hay lucha, se lucha con alegría.
Cuando uno despierte, ¿no? Se acaba la lucha.
Ajá. ¿Está bien?
Sí.
Bueno. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene.
¿Qué pasa?
¿Cómo no? Gracias. Estoy yendo, me debe una llamada.
Ay, sí. Bueno, dale. ¿Cuándo hablamos? Vamos a ver. Te digo la llamadita.
Gracias, bueno. Swami, un tatsap.
Om tatsap.
Gracias, Swami.
Sri Guru Maharaj, Sisi Chai. Om, gloria, gloria, madre de Dios. Nos vemos.
Gracias.
Gracias, Swami. Gracias.